8:30, 17 minutos, tomamos contacto con Carlos Peña, rector de la Universidad de Portales, ante todo amigo de la casa. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Por dónde pasa este triunfo, más allá que ganó más votos, que sacó más votos que el adversario? ¿Por dónde pasa esta tremenda participación general y votación del candidato y presidente electo Gabriel Boric, Carlos, a tu juicio?
A ver, yo creo que lo que acabamos de ver, que es un triunfo de veras resonante, muy muy notable de Gabriel Boric, tiene el siguiente componente. Yo creo que sería un error, y yo confío que Boric no cometa ese error, creer que este caudal de votos tan gigantesco que obtuvo es la adhesión a un proyecto ideológico, ¿no? A un programa intelectual, digamos. Más bien, yo creo que esto se explica porque Boric tuvo el talento y la capacidad de arremolinar, de convocar en derredor suyo a un conjunto de sensibilidades y problemas que aquejan a la sociedad chilena, de muy diversa índole, desde cuestiones identitarias, que la hemos visto muy frecuentemente en el último tiempo en la sociedad chilena, desasosiego de sectores más viejos, digamos, un cierto espíritu generacional que él mismo encarna. En suma, yo creo que, y es bastante obvio lo que estoy diciendo, pero creo que esta obviedad hay que subrayarla, detrás de Boric, o más bien lo que él interpreta, es un conjunto de demandas de muy distinta índole que él logra agregar en torno a su figura, ¿no? Pero yo no creo que en este caudal de votación tan gigantesco que obtuvo y que fue capaz de despertar, haya una adhesión, repito, a un proyecto ideológico específico. Boric no debiera cometer el error que cometió Piñera hace 4 años. Sebastián Piñera hace 4 años obtuvo, ¿cuánto fue? Un 54% de quienes votaron entonces, y él malinterpretó eso. Creyó que ese porcentaje, esa votación, era una adhesión a un proyecto ideológico de derecha. Y no lo era. Lo que ocurrió fue que Piñera logró en ese momento interpretar la sensibilidad de grandes sectores de la sociedad chilena, que es exactamente lo mismo que ha hecho Boric ahora con gran talento, me parece a mí, y es bueno reconocerlo, ¿no?
¿Y eso qué significa en términos de cómo instalarte en un gobierno?
Bueno, yo creo que lo que significa esto, digámoslo así, me parece que estamos acá asistiendo ya definitivamente al nacimiento de una nueva izquierda, ¿no? Porque la izquierda en Chile y en América Latina históricamente fue un movimiento y un partido de clase, digamos, ¿no? Luego, que fue la izquierda de los años 60, que todos sabemos y algunos recordamos. Por otra parte, hubo otra izquierda, cuyo paradigma es Lagos, por ejemplo, o incluso el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que es una izquierda de la tercera vía, una izquierda más amistosa con la modernización capitalista, por decirlo de alguna forma. Y luego tenemos esta otra izquierda, que lidera Gabriel Boric, que es una izquierda cuya característica central, creo yo, es comprender que la sociedad contemporánea es una sociedad dislocada, una sociedad que no tiene centro, cuya estructura de clase coexiste y convive con diversas percepciones de estatus de las personas, con distintos tipos de identidades. Y entonces esta nueva izquierda, que es la que lidera Boric, se caracteriza, creo yo, por ser muy sensible a esas múltiples demandas que afloran en la sociedad contemporánea y es capaz de agregarlas en torno a una figura y en torno a un cierto discurso, ¿no? Entonces yo creo que lo más notable, pero al mismo tiempo notorio y más relevante de lo que ha ocurrido es exactamente esto que digo, la aparición de esta forma de izquierda que estaba en ciernes y que de pronto ha comparecido ante nuestra vista de una manera simplemente sorprendente, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en el gobierno? Bueno, no lo sabemos. Boric tendrá que armar su gobierno, no va a ser fácil, creo yo. La salida más evidente que podría uno imaginar, ¿verdad?, es que los grupos que apoyan a Gabriel Boric, el Frente Amplio en particular, establezca algún tipo de alianza, por ejemplo, con el socialismo en Chile, haciendo aparecer esta nueva fuerza, esta nueva izquierda que yo acabo recién de dibujar. Si así fuera, claro, los viejos cuadros van a volver en parte al manejo técnico del Estado, pero no lo sabemos todavía, ¿verdad?
Carlos, a ver, anoche conversábamos aquí en la radio con Pepe Out, con Matías, y había una frase que me quedó dando vuelta. Es difícil gobernar cuando tú siempre consideraste que los demás lo estaban haciendo mal. Y es la maldición de quien llega al poder planteándose como la solución a todos los problemas. ¿Tiene Gabriel Boric y el grupo que lo rodea la madurez suficiente para entender que la frase de Eduardo Artés, que si en su gobierno había protestas, él se iba a poner a la cabeza e iba a protestar contra su propio gobierno? Permíteme la metáfora, o sea, la idea un poco loca, pero ¿tú crees que hay la madurez suficiente?
A ver, yo pienso que sí. A ver, digámoslo de la siguiente manera. Yo creo que, evidentemente, gobernar supone adoptar actitudes, conductas, ejecutar acciones que hasta ahora, claro, el grupo de Boric no ha ejecutado nunca, porque nunca ha sido gobierno, desde luego.
No, claro, desde lo obvio.
Pero va a aprender, creo yo, prontamente, que gobernar consiste en tener la capacidad de decir que no, en mirar el lado amargo de las cosas, en saber explicar cuando el muro de la realidad aparezca frente suyo. Bueno, son cosas que cuando se ejerce el poder se aprenden también muy rápidamente, ¿no? Hasta ahora Gabriel Boric y el Frente Amplio ganaron la presidencial de la manera que lo hicieron. No porque sepan cómo resolver los problemas, ¿verdad? Sería, creo yo, arriesgado decir eso y no sería fidedigno.
Pero sí saben
lo fundamental en política para ganar una elección. Saben que hay problemas y supieron de alguna manera interpretarlo, ¿verdad? Eso es un talento gigantesco en política, ¿no?
De acuerdo, pero una cosa es identificar el problema, proponer una solución, por general que sea, pero luego enfrentarse con la realidad de que hay que resolver el problema.
Sí, pero bueno, no queda más que confiar, ¿verdad? Que podrán hacerlo.
No, de todas maneras, sí.
¿No?
Carlos Peña,
no hay que mirar, creo yo, a ver, no hay que mirar con temor lo que ha ocurrido. A mí me parece que estamos en presencia de un fenómeno que tenemos que hacer esfuerzos por comprender. Boric derrotó, además, tampoco lo olvidemos, a un candidato cabendario. Yo lo dije muchas veces, o sea, teníamos un candidato, ¿verdad? Rodeado de personas impresentables. ¿Por qué olvidamos eso? ¿Cómo podría alguien esperar que la mayoría de los chilenos apoyase a una fuerza política como esa? Que descreía de las minorías sexuales, muy conservadora en cuestiones de identidad personal. No era posible que una fuerza política como esa pudiese obtener la mayoría.
Uh-huh. ¿No? ¿Tú crees que si es que, haciendo un poco política ficción, que si el líder de esa coalición hubiese sido otro y no casi su carga histórica, hubiese podido tener más posibilidades de pelearle un triunfo?
No lo sé, Matías, pero no es verdad que Kast tuviese una carga histórica. No, tuvo un discurso en la primera vuelta extremadamente conservador. Pero ¿por qué cerramos los ojos frente a eso? Un candidato que decía, ¿verdad?, no cometía un error él cuando decía que había que cerrar el Ministerio de la Mujer. Tampoco cometía un error cuando veía en los derechos humanos una especie de trampa o estrategia de una izquierda radical. Esos fueron divisas ideológicas del grupo que Kast representaba.
Ya, pero eso también es el ADN de ese sector más radical, y eso sí es carga histórica. Lo que pasa es que él luego se intentó mimetizar con otra derecha, no le creyó el público, aparentemente. Pero la gente, cuando veía a Kast y escuchaba a Kast, se acordaba del Kast de siempre, y no creyó en el Kast final, cosa que no pasó con Gabriel Boric. Terminó creyéndole los cambios, la mutación.
Lo que pasa es que yo no creo que Kast hubiera cambiado realmente. Yeah. No, en él el conservadurismo está muy, muy arraigado, si esto era bastante obvio. Mm. Perdón, Consuelo.
Sí, me quedé pensando en esa frase que dijiste, no hay que tener miedo, hay que tratar de comprender, porque al final también es una elección que tuvo una participación gigantesca, inesperada, donde 1.200.000 personas nuevas se sumaron a la votación. Y a nivel especulativo, obviamente, lamentablemente, porque todavía no tenemos los datos duros de eso, no hemos tenido tiempo, ¿habrá sido esta una elección donde la gente votaba a regañadientes para que no saliera el otro? Y si eso es así, ¿qué efectos tiene sobre la caña del día siguiente? Bueno, ¿dónde me instalo ahora, digamos?
No, yo creo, fíjense que, bueno, no lo sabemos, pero yo creo que no. Yo pienso que la gran mayoría que votó por Boric es una adhesión bastante genuina.
Pero no había ni votar en primera vuelta, don Carlos.
Sí, pero por motivos muy distintos, ¿eh? Yo creo que la clave de esta elección, repito, permítanme insistir en esta idea, uh-huh, es la capacidad que tuvo Boric, con problemas y todo, de arremolinar en torno suyo demandas de muy distintas índoles e interpretarlas. Esto que nos parecía tan, que a mí también me pareció muy sorprendente y muy descaminado, de apelar al mismo tiempo a las identidades étnicas, a las minorías sexuales, a los problemas de la mujer, a cuestiones de clase, a cuestiones ecológicas, la promesa de un mundo verde, todo esto que parecía, por decirlo así, un potpurrí de cosas inconexas unas con otras. Yo creo que ahí está la clave del triunfo de Boric, esta capacidad que él tuvo de comprender que estamos en una sociedad dislocada, que no tiene centro, con demandas muy diversas, muy heterogéneas, y tuvo la capacidad de tejer, ¿verdad?, un relato que, desarticulado y todo desde el punto de vista de una mente puramente ilustrada, logró, sin embargo, concitar, atraer, interpretar esas múltiples sensibilidades que había en la sociedad chilena. Yo creo que
pero múltiples sensibilidades, sí, sí, que se agrupan en una palabra, que es la palabra dignidad. Uno siempre dice, okay, ¿con qué? ¿Cuál es, claro, la palabra que resume a cada candidatura? Uno, no sé, pues recuerda igualdad, por ejemplo, en algún minuto. Esta no, es la elección que Boric articula en torno a esa palabra en particular.
Claro, bueno, y es talento, eso es un talento, me parece a mí, ¿no? Claro, las personas, no es que la gente sienta, ¿verdad?, o sea capaz de racionalizar explícitamente en qué consiste la dignidad, pero es la idea de que uno tiene un sitio en la sociedad, una identidad que merece ser reconocida, demandas que merecen también reconocimiento, expectativas que quieren ser satisfechas, que son muy diversas, insisto, ¿no? Yo no veo en este triunfo de Boric, permítame reiterar también esta idea, el triunfo de una ideología. No, tampoco estamos en presencia de un proyecto histórico específico. No, es otro tipo de liderazgo este. Un liderazgo capaz de, repito, concitar en derredor suyo demandas de muy distintas índoles. ¿No?
Sí, con un dato adicional, porque la elección ya fue, se van a escribir ríos de tinta explicando por qué pasó, explicando de dónde vienen y hacia dónde van esos votos, pero la realidad es que en marzo y ya luego va a asumir Gabriel Boric, y la realidad es que tiene que empezar a dar señales. Y yo insisto ahí en la lógica desde tu perspectiva, ¿cómo miras la capacidad de otorgar señales que permitan entender que no se trata de un proyecto ideológico refundacional, sino que se trata de interpretar las inquietudes el que mejor interpretó las demandas y las inquietudes de una parte importante de la población en Chile? ¿Cómo se hace ese cambio? O si es imposible hacerlo, o si no existe como tal, digamos.
No, bueno, el principal desafío que tiene Boric ahora por delante, creo yo, es dotar de plausibilidad a un proyecto tan heterogéneo como el que él conduce, efectivamente. Y eso supone armar cuadros técnicos que sepan lidiar con los problemas bastante amargos que va a tener la sociedad chilena en el tiempo que viene. Yo lo dije en una columna, el desafío que tiene ahora quien ganara, y ganó Boric, es conseguir darle épica y entusiasmo a meses que van a ser amargos, porque claro, los gobiernos siempre comienzan con grandes expectativas, pero la sociedad chilena hoy día es más pobre, tiene más problemas que nunca antes, tiene menos capacidad de resolverlo, y esto requiere un tipo de liderazgo y un tipo de política que, bueno, que es la gran política. Los grandes políticos se prueban en los momentos de amargura y cuando hay que enfrentar problemas, ¿no? Este es el gran desafío que tiene por delante Gabriel Boric, pero a mí me parece que el deber de todos nosotros, tanto de quienes lo apoyaron como de quienes no, ahora es apoyarlo y confiar, ¿no? Uh-huh. La democracia consiste exactamente en eso. La democracia no solo consiste en ir a votar y luego resignarse y mascullar y quejarse por la derrota, no. La democracia consiste en que, este es el misterio de la democracia, ¿verdad? Hay un resultado, y en la medida que todos participamos en la producción de ese resultado, tenemos que ser capaces de entender que ese resultado es de todos nosotros, que nos atinge a todos nosotros, que despierta la legitimidad de todos nosotros y que tenemos en consecuencia que apoyarlo. Esto no quiere decir, ¿verdad?, adoptar una actitud beata frente al nuevo presidente. Quiere decir adoptar una actitud de leal apoyo intelectual, ¿eh? Lo que quiere decir también ser capaz de formular críticas severas cuando sea necesario. Por lo pronto, creo yo, hay que reconocer un triunfo que es notable y hay que disponerse a mirar, por supuesto, con honestidad intelectual lo que ocurra, pero dando o siendo deferente en el punto de partida, ¿eh? Sobre eso yo no tendría ninguna duda.
Carlos Peña, ¿cómo ves que queda para la oposición, o de oficialismo, la derecha, digamos? ¿El liderazgo de Kast queda solidificado? ¿Queda demasiado al extremo y al revés? ¿Queda como bueno, yo, claro yo que no va que, a ser?
Bueno, yo espero que no quede solidificado, por supuesto, ¿eh? Yo creo que Kast es un tipo de liderazgo en Chile que solo puede ser un liderazgo con vocación de minoría, ¿eh? Es demasiado conservador. Las imágenes que mostró en televisión, el tipo de familia que exhibe, que es muy bonita, digamos, yo por favor no tengo dudas de eso, pero si alguien piensa que ese tipo de escenas brindan reconocimiento a los millones de familias populares de Chile, a estos grupos medios que han accedido al consumo en el último tiempo y que se ven reflejados en esa escena, está totalmente equivocado, ¿no? No estoy emitiendo ninguna crítica moral acá, por supuesto que no, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que esa forma de vida, la idea que esa forma de vida explicita, son que van a ser de minorías en Chile. Chile ha cambiado muy radicalmente, ¿no? Chile hoy día es una sociedad plural, donde han estallado múltiples formas de vida, múltiples puntos de vista, estilos de vida muy disímiles, una fuerza generacional que es muy, por decirlo así, que riñe con el conservadurismo más extremo. Entonces, Kast yo creo que no va a ser, y no debiera ser, el líder de la derecha en Chile, ¿no? La derecha tiene por delante un camino que nunca ha logrado recorrer, que es elaborar una derecha con una agenda liberal, genuinamente liberal. Pero incluso quienes se dicen liberales en la derecha son un liberalismo descafeinado, ¿no? Exánime, lento, sin talento intelectual.
O poco dispuesto, ¿no?, a entrar, o quienes podrían lucir un mejores credenciales, poco dispuestos a entrar a la arena política. Más bien dispuestos, además, claro, más bien dispuestos a quedarse desde la vitrina, digamos, desde el púlpito. Ahora, pero independiente de eso, yo no puedo estar más de acuerdo contigo y creo que va a ser muy difícil que porque con el paso de los días, hoy día decimos sí, qué buena la votación de Kast, etcétera, pero con el paso de los días yo creo que nos vamos a ir dando cuenta de que el resultado es un resultado brutalmente adverso y malo para la derecha. Yo creo que se van a ir dando cuenta. Pero más allá de eso, también está una tentación por parte de la derecha que, con o sin líder, diga: nosotros vamos a hacer con el gobierno de Boric lo mismo que hizo la oposición con el gobierno de Piñera. Es decir, citando a Niceto Rodríguez, negarle la sal y el agua. Y con las mayorías parlamentarias, la cosa no se pone fácil.
No, Boric tiene por delante un camino muy, muy dificultoso, sin ninguna duda. Pero solo cabe esperar que la derecha no adopte esa actitud, porque ese tipo de actitudes a lo que llevan es hacer de la política cotidiana una rencilla que bloquea finalmente todas las iniciativas y que no conduce a parte alguna. Lo que la derecha debiera hacer, creo yo, es dejarse hegemonizar por su ala más liberal, ¿verdad? Hasta donde yo sé, hay quienes se dicen liberales en la derecha, ¿no? Evópolis yo entiendo que es liberal. Tiene que estar a la altura de lo que dice ser, digamos. Y a mí me parece que en esos sectores podrían encontrarse puntos de encuentro. Ahora, porque repito, las fuerzas que están detrás de Boric no piensan solo en el Frente Amplio, que es muy chico. El Frente Amplio es una cosa minúscula, obtuvo 20 y tantos por ciento. No, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales que están detrás de Boric son muy diversas. Y en esa diversidad hay que encontrar puntos de intersección con otras fuerzas políticas, con otros intereses, y allí la derecha puede encontrar también, la derecha más liberal particularmente, un lugar donde encontrarse cada cierto tiempo también con estas otras fuerzas políticas, ¿no?
Pero Carlos, pero la derecha que representa Kast es una derecha que plantea algo que es muy que estaba muy instalado, sobre todo en los albores del gremialismo y en esa lógica, que era no se puede gobernar si no es con nuestras propias ideas. Es decir, seamos minoría, seamos factor de poder, pero desde la minoría no transemos con tal de llegar al poder, y la transacción, lo que se acusó mucho a Piñera, se ve como una derrota. Y de hecho, si tú ves parte de la diáspora, la UDI, tiene que ver con quienes se fueron hacia donde está José Antonio Kast, en esa lógica. Entonces, aquí finalmente lo que estamos hablando es que hay una derecha, la que representa José Antonio Kast, que está imbuida de esa lógica. No voy a, prefiero perder con mis ideas a ganar con ideas de otro.
Bueno, claro. No, yo lo sé. Pero ahí está el resultado. Claro. Eso es lo que ocurre cuando se piensa de esa manera. La política consiste, en realidad, en tener ideas, ¿verdad? Por supuesto, pero ser capaz de acompasar las ideas que uno tiene con las sensibilidades que brotan en la vida social. La mediación entre las ideas que uno tiene y que atesora, la convicción que atesora, por una parte, y la sensibilidad que brota en la vida social, mediar entre ambas cosas es el talento del político, ¿no? Quien se aferra solo a las ideas, a sus puras convicciones, o es religioso, ¿verdad?, o es un intelectual que escribe cosas así, claro. le pongan oído o no le pongan oído, ¿verdad?
Claro. O rector de universidad.
O rector de universidad o comentarista de radio, digamos, cualquier cosa. El talento del político es hacer lo que hizo Boric, ¿no? Es claro. Bueno, reconocerlo, ¿no?
Sin duda.
Tener convicciones, saber retroceder, saber matizar lo que se dice, no porque se abdique de lo que cree, sino porque sabe, ¿verdad?, que la política se hace en prosa, no en verso, que a veces hay que escribir con letras torcidas, que hay que dar dos pasos adelante y uno atrás, pero siempre teniendo a la vista la sensibilidad que brota de la vida social, porque la política es eso. La política es una actividad pública que también confiere reconocimiento a las personas. ¿Se fijan? Reconocimiento. Los sectores populares, los grupos medios requieren ser reconocidos, que sus trayectorias vitales valgan la pena. Nada de eso hizo Kast, ¿no? Y en cambio Boric lo hizo con gran talento,
¿no? Carlos Peña, rector de la Universidad de Comportales, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, muy bien. Muy buenos días.
Buenos días, hasta luego.